Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los nacimientos en Cuba disminuyeron casi un 20% este año. Cuba es un barco que se hunde y los que llevan el timón no lo ven, dice sacerdote desde la isla. El presidente de Panamá descarta repatriar a la fuerza a migrantes que crucen la selva del Darién. Niñas y mujeres haitianas sufren nivel sin precedente de brutalidad y violencia sexual, alerta la ONU. Anuncia la OTAN operaciones de su nuevo comando para coordinar la ayuda a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 18 de julio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Los testimonios de cubanos revelan la corrupción y otros problemas en el sistema de salud de la isla, algo reconocido por el oficialismo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La venta de insumos médicos en entidades de salud pública, el pago para acceder con mayor prontitud a procedimientos quirúrgicos y tener que comprar en bolsa negra fármacos que están en falta en las farmacias de la isla son algunos de los problemas que padecen los cubanos desde hace algún tiempo, paralelamente a la profunda crisis social y económica, según indican testimonios recogidos por Martí Noticias dentro de la isla a raíz de las recientes declaraciones de José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, quien expresó su preocupación por los delitos de corrupción que se dan en el sector. En Camagüey vive la activista Ladys Tavares. Sobre el tema nos dijo:
compré el electro, eso que le ponen al pie diabético, que es unas inyecciones. Compré en un policlínico, que es el policlínico Swinger, compré dos mundos.
32 mil pesos cubanos le cuesta a Tavares una prótesis dental que tramita en este momento, así lo dijo.
Es eso porque dicen que todo lo traen de afuera, pero te estoy hablando de una institución médica, no tiene clínica, y en la clínica la mujer me dice, aquí no hay de nada.
Tavares nos habló además sobre la venta de lentes para quienes tienen que operarse de cataratas.
Y los lentes están saliendo de allí, del hospital, y las personas que tienen el lente sí se pueden operar. Pero además de eso tienes que comprar los guantes, tienes que comprar la sutura que te dicen el número.
La activista Evelyn Pineda es paciente de VIH-Sida. Vive en Guanabacoa, La Habana.
Y hay veces que son los mismos enfermeros. Te llaman a la puerta y te dicen, yo tengo renguilla, yo tengo no sé
qué. Zoila reside en Marianao, La Habana. Nos comentó que antes de retirarse, trabajaba en salud pública.
Por ejemplo, un médico, una médico, una enfermera, un laboratorista, que te diga que no hay un reactivo o que no te puede atender y después por fuera tú le das dinero y si te atiende, no son humanos. Porque saben cómo está viviendo Cuba, porque saben todos los problemas que tenemos.
En sus declaraciones, Portal Miranda apeló a la formación de valores y mejores controles para evitar la venta ilícita de servicios en el sector de la salud pública. Sin embargo, para Zoila hace falta mejorar las condiciones de vida y de trabajo para el personal médico.
Yo considero que los médicos deben pagársele más, considerarlo más, darle más atención, que tengan el horario de descanso cuando están haciendo una guardia de 24 horas, que tengan alguna merienda por lo menos aceptable, condiciones humanas. Y eso es un problema organizativo del que la dirige. Hay que darle una medalla a los enfermeros y a los médicos que están trabajando bajo las condiciones que se está trabajando. Creo que el bloqueo más grande que tenemos somos nosotros los mismos cubanos. Nosotros mismos nos estamos lastimando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La cantidad de nacimientos en Cuba disminuyó casi un 20% en el primer semestre de este año, según informaron autoridades de salud ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las causas de la disminución incluyen complicaciones en el embarazo y problemas con la atención a las gestantes críticas, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Cuba registró en el primer semestre de este año 8.157 nacimientos menos que en igual periodo de 2023, indica un informe presentado por la doctora Catherine Chivas Pérez, jefa nacional del programa materno-infantil. Según la funcionaria, hasta el pasado 11 de julio se reportaron 34.648 nacidos vivos, un 19% menos que en ese periodo del año pasado. La inflación, la escasez de alimentos y medicinas y la crisis energética hacen de Cuba un escenario poco favorable para tener hijos, consideran sociólogos y economistas. Y continuando con noticias de Cuba, el sacerdote Alberto Reyes Pías habló con Radio Martí desde Camagüey sobre la crisis que sufre el país y el daño antropológico que afecta a la sociedad cubana. Cuba es un barco que se hunde y los que están al mando no lo ven. Eso fue lo que dijo. José Luis Ramos informa.
Cuba es un barco que se hunde, desgraciadamente.
Dijo el padre Alberto Reyes Pías, describiendo el escenario político, económico y social recrudecido en los últimos años.
Y yo la gran pregunta que me hago todos los días es, los que están en el timón del barco no ven que esto no va a ningún lugar. Yo creo que uno de los problemas nuestros en este momento es que asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, es una dificultad.
Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey, destacó lo que la Iglesia Católica Cubana está haciendo en el momento actual a pesar de las limitaciones.
Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas, porque no hay. Pero es que todo es así. Y además es lo que yo vivo todos los días, cuando uno tiene que comer, cuando uno tiene que darle a los hijos. Entonces, esto es una de las cosas que ha aumentado el desespero de las personas por escapar, por irse. Entonces, en una situación así, buscar que la gente se vuelva hacia su parte más espiritual y más humana es muy complicado. Hay que hacerlo y hay gente que logra hacerlo, pero es muy complicado. El problema es cuándo va a haber un cambio definitivo en esta isla que nos saque de este estancamiento, porque es una situación de estancamiento total.
Alberto Reyes, invitado en el programa Las Noticias como Zoom, también se refirió al daño antropológico que padece la sociedad cubana.
Esto lo vamos a arrastrar mucho, mucho, mucho. Lo vamos a arrastrar mucho, claro, con la buena noticia de que empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta. Pero sí, 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 el daño antropológico lo vamos a arrastrar años. Muchos años, desgraciadamente. Sería ingenuo no verlo así, creo yo.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El régimen de Cuba anunció el miércoles que implementará un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas que incluye volver a aceptar los pagos en efectivo con divisas en determinados sectores y actividades como el turismo. Las normativas, que apuntan hacia una dolarización parcial de la economía, fueron anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional. El nuevo mecanismo incluye el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector privado y la implementación gradual y selectiva de los cobros en divisas por los servicios portuarios. Las transacciones en la economía interna se realizarán en pesos cubanos, excepto en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, entidades extranjeras y aquellas que se aprueben. Entre tanto, el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue condenado el martes a 2 años de privación de libertad en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en Ciudad de La Habana. Desde el exilio en Miami, el opositor José Díaz Silva ofreció la información a Radio Martí.
Este martes 15 de julio de 2024 llevaron a juicio a Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, al Tribunal Popular de Marianao, La Habana. Juicio amañado y le echaron 2 años de prisión por resistencia y desacato a cumplir desde este 20 de junio de este año 2024, que lo secuestraron en un parque de La Habana y se lo llevaron directo para la prisión, donde le han dado 3 golpizas brutales y en este momento lo tienen en celda de castigo en la prisión de máxima seguridad 1580. 80. Allí en el tribunal, donde ya lo tenían todo cuadrado con fiscales y jueces corruptos, aparte de los represores que tenía tomado el tribunal, llevaron dos de ellos mismos represores de la seguridad del Estado, y estos fueron los que lo acusaron. Esta causa es la que él, el 27 de febrero del 2023, lo habían cogido saliendo de su casa en Marianao. Después de darle una golpiza, se lo llevaron para la PNR, sexta unidad de Marianao, acusado solo de resistencia. De aquí se lo llevaron para el Vivá, en Boyero, centro de tortura que tiene el régimen en este municipio, y de allí para la prisión de Bahía Grande, donde lo tuvieron hasta el 2 de enero del 2024 que lo soltaron. Y ahora, por esto mismo, pero con un desacato que ellos le incluyeron, le echaron 2 años.
Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido el 20 de junio en La Habana, después de ser excarcelado en enero tras casi un año de prisión sin ser llevado a juicio. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El senador J.D. Vance aceptó oficialmente el miércoles la nominación del Partido Republicano para ser candidato a la vicepresidencia. En la Convención Nacional Republicana hay expectativa ante el discurso que pronunciará hoy el expresidente Donald Trump en el último día del evento. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
I officially accept your nomination to be vice president of the United States of America.
J.D. Vance aceptó el miércoles formalmente su nominación como compañero de fórmula de Donald Trump para pelear por la presidencia de Estados Unidos. El tercer día de la convención del Partido Republicano estuvo marcado por la primera gran presentación de este senador conservador del estado de Ohio, de 39 años. Lo hizo con un discurso en el que enalteció al expresidente y defendió poner a los trabajadores en el centro de la atención, antes que a Wall Street. Vance se hizo famoso en 2016 con sus memorias Hillbilly Elegy, un relato sobre su familia de clase trabajadora de los Apalaches. En la campaña presidencial de 2016 fue un férreo crítico de Trump, pero en los últimos años se convirtió en uno de sus más leales partidarios en el Congreso. El presidente Trump representa la última mejor esperanza de Estados Unidos para restaurar lo que, si se pierde, puede que nunca se vuelva a encontrar. Un país en el que un chico de clase trabajadora nacido lejos de los pasillos del poder pueda subirse a este escenario como el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de América. La convención cierra el jueves con el esperado discurso de Trump, el primero luego que el sábado un tirador intentara acabar con su vida en un atentado del que salió apenas lastimado en la oreja derecha. El vendaje que lució en sus apariciones públicas tras el intento de asesinato se convirtió también en un símbolo para algunos de sus seguidores. Desde que culmine la convención, Trump tiene previsto participar el sábado de una reunión partidaria en el estado de Michigan, exactamente una semana después del ataque contra su vida.
Entre tanto, el representante estadounidense Adam Schiff de California se convirtió el miércoles en el vigésimo demócrata del Congreso en sugerir que el presidente Joe Biden ponga fin a su candidatura a la reelección. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante por California, Adam Schiff, se convirtió el miércoles en el demócrata de mayor peso hasta el momento en instar públicamente al presidente estadounidense Joe Biden a echarse a un lado para que otro candidato se enfrente al candidato republicano Donald Trump. Schiff es un expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que encabezó el primer juicio político de la Cámara en el 2019 contra el entonces presidente Trump. En un comunicado, Schiff, que actualmente está haciendo campaña para el Senado, dijo que cree que es hora de que el presidente Biden pase la antorcha y se retire de las elecciones. Schiff dijo que Biden ha sido uno de los presidentes más importantes, pero que la nación se encuentra en una encrucijada y que una segunda presidencia de Trump socavaría la democracia estadounidense. La preocupación demócrata sobre la capacidad del presidente Biden, de 81 años, para vencer a Trump, aumentó después de la vacilante actuación de Biden en el debate del 27 de junio. Hasta ahora, el presidente se ha mantenido firme. En un mitin político en Las Vegas el martes, reiteró que seguiría en la campaña. Posteriormente tuvo que cancelar otros eventos en dicha ciudad después de que se le diagnosticara COVID-19. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagan.
Son las 3:14 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Nos vamos a Panamá, donde el presidente José Raúl Mulino descartó hoy repatriar a la fuerza a los migrantes que cruzan la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos, matizando lo que había dicho al asumir el poder. La agencia francesa de prensa recogió sus palabras.
Este es un problema que estamos manejando de los Estados Unidos. La gente no se quiere venir a quedar en Panamá. La gente quiere ir para Estados Unidos. Y si ese tema se nos vuelve una situación que puede pasar, ¿eh?, de poco o mayor grado, no lo sé porque no ha empezado, pues para allá irán. No podemos meterlos presos, no podemos deportarlos a la fuerza o repatriarlos a la fuerza.
En su discurso de investidura en mayo pasado, Mulino dijo que no permitirá que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente al país. Su gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos en el cual Washington se compromete a aportar $6 millones para financiar las repatriaciones y otros gastos. Sin embargo, la semana pasada, su ministro de Seguridad, Frank Agrego, dijo que no había más remedio que dejar que los migrantes prosiguieran su travesía. Y pasamos a Venezuela, donde la coalición opositora Plataforma Unitaria exige una respuesta del régimen de Nicolás Maduro ante un presunto atentado contra la opositora María Corina Machado. Desde Caracas, Aybara Lorenzo con los detalles.
Tras el atentado que sufrió María Corina Machado la madrugada de este jueves, que afectó la mecánica de los vehículos que usa Biagio Pilieri, vocero de la coalición Plataforma Unitaria, exigió a las autoridades del régimen que fijen posición y condenen el atentado.
Que diga su opinión sobre esto el candidato Nicolás Maduro y su comando de campaña. También a los organismos de seguridad del Estado, que deben garantizar la vida y la integridad física de María Corina Machado, Edmundo González y del liderazgo de la Unidad Democrática en Venezuela.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que este atentado es una muestra más del acoso del régimen de Nicolás Maduro.
No creo que los responsables hayan querido que la propia María Corina Machado saliera muy lastimada o algo peor. Creo que lo hicieron de forma tal que ella y su equipo lo notaran antes de que ocurriera una desgracia, de manera tal que el propósito es más que todo intimidar.
Estados Unidos exigió la liberación inmediata del jefe de protección de Machado y de más de un centenar de personas detenidas desde enero por apoyarla en su gira por Venezuela y en la campaña electoral. Los arrestos, sin un debido proceso, son contrarios al espíritu del acuerdo de ruta electoral de octubre de 2023, firmado en Barbados entre la Plataforma Unitaria y representantes de Nicolás Maduro, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Maduro, quien le sigue los pasos a Machado y Edmundo González Urrutia en su gira de campaña, estuvo este miércoles en Barquisimeto, el mismo lugar donde atentaron contra Machado, de donde hizo este pronóstico el 28 de julio.
En Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se va a dejar quitar su país, no va a dejar que entreguen la Guayana Esequiba, no va a dejar que privaticen los derechos sociales.
Pero otra parece ser la realidad para Maduro, porque en Portuguesa, donde sus militantes se lanzaron a la población desde un camión cajas con el muñeco Super Bigote, el superhéroe con el rostro de Maduro, esta fue la reacción. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró en redes sociales que suma su voz para repudiar lo que describió como el criminal atentado contra Machado. Las acciones del régimen en Venezuela atentan no solo contra la libertad de los venezolanos, sino también contra su vida, afirmó Almagro. Y un informe de Naciones Unidas alerta sobre el clima de brutalidad, agresiones y violaciones sexuales que sufren las niñas y mujeres en Haití. Radio ONU tiene los detalles.
Las mujeres de Haití están viviendo un nivel sin precedentes de inseguridad, brutalidad y violencia sexual a manos de las bandas armadas, revela un nuevo estudio de ONU Mujeres en 6 de los principales campamentos de desplazados en Puerto Príncipe. Las agresiones contra las mujeres y las niñas, y en concreto las violaciones, se han convertido en la mayoría de los campamentos en una táctica intencional para controlar el acceso de las mujeres a la escasa ayuda humanitaria disponible. Más del 88% de las entrevistadas no tiene ninguna fuente de ingresos en los campamentos. Como resultado de ello, más del 10% de las mujeres afirmó haber recurrido o haber pensado en recurrir a la prostitución para cubrir sus necesidades, y un 20% conocía como mínimo a una persona que ya la había. Alrededor del 16% de las mujeres encuestadas se sentían intimidadas, acosadas o traumatizadas por las bandas armadas violentas y casi el 70% dijo sufrir consecuencias psicológicas por todo ello. Solo el 10% de las mujeres participantes en el estudio aseguró tener acceso a servicios de salud en los campamentos. ONU Mujeres insta al gobierno recién nombrado a adoptar medidas para prevenir y combatir esta violencia y a incrementar la participación de las mujeres en la gestión de los campamentos, de modo que se tenga en cuenta sus problemas de seguridad.
El que fuera jefe de inteligencia del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declara sobre presunto espionaje ilegal. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
El diputado Alexandre Ramayem, candidato a la alcaldía de Río de Janeiro en las elecciones municipales de octubre próximo, compareció el miércoles ante la policía. Fue jefe de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Jair Bolsonaro y uno de sus hombres de mayor confianza, por lo que fue llamado en el marco de una investigación de supuesto espionaje ilegal. Las autoridades sospechan que durante el mandato del expresidente, entre 2019 y 2022, se formó una organización criminal dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia para vigilar a importantes figuras políticas, jueces del Supremo Tribunal Federal e incluso a periodistas. Ramayem se vio particularmente expuesto el lunes cuando el Supremo publicó el audio de una grabación hecha por él en agosto de 2020 durante una reunión con dos abogados y Bolsonaro. Según el juez del Supremo, la organización de espionaje en la agencia de inteligencia tenía como objetivo obtener ventajas políticas, producir desinformación, atacar a los adversarios políticos y desestabilizar las instituciones republicanas. El exjefe de inteligencia ha defendido su inocencia señalando que la investigación tiene como objetivo llevar a la prensa conclusiones y conjeturas superficiales. 5 sospechosos han sido detenidos por este caso, aunque el expresidente Bolsonaro no se ha visto directamente implicado en la investigación. El exmandatario ya fue inhabilitado como candidato hasta 2030 y es objeto de muchas otras pesquisas judiciales.
Son las 3 y 21 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Comando Operativo de la OTAN para la Ayuda a Ucrania iniciará sus operaciones en unas semanas. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que el nuevo comando de la Alianza para coordinar la ayuda militar y el entrenamiento del ejército de Ucrania estará operativo en septiembre y que estará ubicado en Alemania con un general de 3 estrellas al frente de un equipo de 700 personas. Los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre realizada aquí en Washington a principios de este mes lanzar el esfuerzo con el objetivo de coordinar mejor los esfuerzos de ayuda a Ucrania y hacer que esa asistencia sea más predecible, advirtió Stoltenberg antes de una reunión de unos 50 líderes europeos en Gran Bretaña. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participó en la cumbre y dijo que esperaba firmar nuevos acuerdos de seguridad, mientras el ejército de Ucrania dijo hoy que interceptó 16 drones aéreos rusos y 2 misiles guiados que apuntaban a Ucrania en ataques nocturnos. En tanto, el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov dijo en el foro de seguridad de Aspen el miércoles que 500.000 soldados rusos están rodeando Ucrania y que Rusia espera añadir entre 200.000 y 300.000 más en los próximos meses. Y también destacó que 550.000 rusos han muerto o resultaron heridos hasta ahora en los 2 años de guerra y que Rusia depende en gran medida de mercenarios, incluidos los de África. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea a líderes del bloque regional 500.000 millones de euros a inversiones en materia de defensa para los próximos 10 años. Europa Press tiene este informe.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado este jueves a los líderes de la Unión destinar 500.000 millones a inversiones en defensa para los próximos 10 años. Esto ocurre en medio de la necesidad de que Europa aumente sus capacidades y planificación militar ante el escenario que plantea la invasión rusa a Ucrania. La propuesta de la líder del Ejecutivo Europeo llega en pleno debate sobre encontrar nuevas formas de financiación para afrontar las ingentes inversiones necesarias en el sector europeo de la defensa, marco en el que algunos Estados miembros optan por la emisión de deuda conjunta, aunque formalmente no está sobre la mesa. Esto ocurre el mismo día en que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han tendido la mano a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para contar con su apoyo en el reparto de cargos de la cúpula europea y...
La Villa Olímpica de París abre y empieza a recibir ya a los primeros atletas. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Villa Olímpica de los Juegos de París 2024 abrió oficialmente sus puertas el jueves para recibir a sus primeros atletas. Las delegaciones de Australia, Colombia, Brasil, Argentina o Kenia estuvieron entre las primeras en arribar al recinto, situado al norte de la capital francesa. El lugar, con 52 hectáreas de extensión, está preparado para recibir a cerca de 14.500 personas, de las que 9.000 serán deportistas.
La verdad es un mundo nuevo para nosotros, así que nada, como te digo, contento y con ansiedad de ver cómo es allá adentro.
La apertura de la casa de los atletas es siempre un paso simbólico en cada edición y la constatación de que falta muy poco para el inicio del gran evento deportivo que se extenderá del 26 de julio al 11 de agosto. Mientras tanto, en otras zonas de París ya se colocaron perímetros de seguridad en preparación de la ceremonia de apertura. Quienes viven o trabajan en el área deben presentar un código QR y ser sometidos a chequeos de seguridad para acceder a la zona.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Rusia dijo hoy que no descarta ninguna opción en caso de que Estados Unidos despliegue en Alemania armamento de largo alcance, incluida la posibilidad de desplegar misiles con capacidad nuclear. Las autoridades de Corea del Sur señalaron la posibilidad de investigar la actuación del gobierno del expresidente Moon Jae-in después de que Estados Unidos acusó a un ex analista de la Agencia Central de Inteligencia de espiar para Seúl. Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad de Egipto han detenido este mes a más de 100 millones de personas, 100 personas, por alentar protestas contra el gobierno por el aumento de los precios y los cortes de energía. En Kenia, la policía prohibió las manifestaciones en el distrito financiero de la capital, Nairobi, tras más de un mes de protestas contra una reforma fiscal propuesta por el gobierno que finalmente fue retirada. En Argentina, el presidente Javier Milei despidió al subsecretario de Deportes, Julio Garro, por pedir a la Selección Nacional de Fútbol que se disculpase con Francia por los cantos racistas en alusión a la procedencia africana de varios jugadores del equipo galo durante la celebración de la victoria en la Copa América. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, el canto de las ballenas y la investigación llevada a cabo por científicos de Dinamarca es el tema que nos trae hoy Danilo Fuentes Cortés.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora vamos a hacer una semblanza de una joven cantante considerada como el punto de inflexión de grupos y bandas por allá por los años 90. Muy talentosa ella.
Su música está esparcida por los cuatro puntos cardinales, porque Britney Spears, esa cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz y un sinfín de cosas más, hoy se siente muy feliz. Justamente porque en una fecha como esta, pero de 2003, recibió a sus 21 años una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. convirtiéndose así en la cantante más joven en recibirla. En el mundo de la actuación siendo niña, interpretando papeles en obras teatrales. Se hizo más popular luego de participar en el programa de televisión de Mickey Mouse Club. Los finales de los años 90 la vieron convertirse en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular, rompiendo récords de venta con sus discos. Fue llamada desde esa época la princesa del pop y desde entonces no ha parado de producir. Junto a su talento y empuje, sigue siendo un referente para muchos artistas. Muchas felicidades, Britney Spears.